Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas acá por Uniradio 89.1. El día de hoy les comento que vamos a estar hablando y van a escuchar una entrevista sobre un tema bastante interesante que de alguna forma está relacionado con la historia, con la literatura, con el cine. Y bueno, esto es así porque en el mes de septiembre de este año se estrenó la película La noche de 12 años, película dirigida por Álvaro Brechnert, basada en el libro de Memorias de Calabozo, escrito a cuatro manos por Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández Huidobro. La película está nominada, entre otras cosas, a los premios Goya y recientemente ganó cuatro premios en el Festival de Cine Iberoamericano. Estos premios son Mejor Actor para Alfonso Tort, Mejor Director para Álvaro Brechnert, Mejor Contribución Artística y el Premio del Público como Mejor Película. Es por eso que en estos días fuimos invitados por Mauricio Rosenkopf a charlar un poco sobre la película, sobre cómo fue su experiencia de esos 12 años. También contarnos la experiencia de lo que fue filmar y ver la película, las experiencias anteriores a ese lapso de tiempo y posteriores. Si les parece, la escuchamos.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Mauricio?
No, bien.
Bien.
Salvo tres, cuatro cosas, el resto un tiro,
dale. Sí, está bien. La película La noche de 12 años, hace pocos días ganó unos cuantos premios. Fue nominada, ganó Mejor Actor de Alfonso Tor, Mejor Director de Álvaro Brechner, Mejor Contribución Artística y Premio del Público a Mejor Película. ¿Cómo sentís todo eso? O sea, teniendo en cuenta primero que es una película que se basa en el libro que escribiste junto con Huidobro, de Memorias de Calabozo, pero además de ser basada en el libro, es una historia que viviste. ¿Qué es lo que sentís al saber que la película está ganando tantos premios en el exterior por tu historia?
Mira, te voy a decir algo que cuando la vimos por primera vez con el Pepe, fue el año pasado, faltaba todavía algunos ajustes de color y ajustes de sonido. Lo de sonido era, como está filmado en Pamplona, la guardia es vasca, ¿viste? Entonces había que uruguayizarlo, ¿sabes? Pero así todo se ve, toda la película. Y el comentario que nos hicimos con el Pepe fue primero la gran puta, lástima el ñato. Bueno. Y después después me dice, bueno, yo ya no quiero verla más. Le comenté para salir un poco de la tensión que es mejor verla, Pepe, que vivirla. Y me dice, y nosotros acá, me dice, entonces sentíamos que eso era de ciencia ficción. Porque además nos pasa lo que no le pasa a nadie, porque cada escena, cada situación fue vivida. Pero fue vivida de una manera distinta a como está proyectada, que está muy bien proyectada por el nivel de los actores, por la mano de Álvaro en la conducción, por las actrices, es una película de ellos. Y se basa en Memoria del Calabozo, que hicimos con el Niato, contando esa peripecia. Sin bronca, sin odio, sin rencores, sin adjetivos.
Había una promesa de por medio, ¿no?
Había, sí, con el Niato nos habíamos jurado porque venía noticia de que el Nepo estaba con un cáncer en la cabeza, que el Pepe ya lo veíamos medio aislado, y otros compañeros que estaban trastornados. Entonces nos dijimos que si habíamos reinventado el Morse y nos comunicábamos a golpe de nudillo a través de la pared y nos juramos que si uno de los dos salía con vida y en condiciones iba a dar testimonio de esta peripecia.
Hace un rato me decías que la película, si bien las escenas no fueron iguales,
seguro, entonces era, yo iba a volver exactamente a ese tema, es decir, nos emociona, nos impacta, nos toca, nos desconcierta vernos en la pantalla esas vivencias, las vivencias de nuestras compañeras, nuestras madres, los hijos y los compañeros y todo. Pero nosotros lo vivimos de otra manera. Yo te puedo contar que en una situación que se da con la visita de mis padres y de mi hija, el viejo no me reconoce y pregunta, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Claro, ahí hay una concentración de acontecimientos como en toda la película, porque si no sería una serial, ¿viste? Entonces, claro, ¿cómo vivo yo eso? Y hay una parte de las neuronas de la memoria que dice, bueno, eso fue cuando me estaba interrogando a Cavazzo, que estábamos en Paso de los Toros, que Michelini estaba denunciando que me la estaban dando, que tenían necesidad de que me mostraran de pie. Entonces me sacan del interrogatorio, me llevan a una oficina ahí llena de milicos y perros, y entonces le autorizan una visita a mi viejo. Cuando mi viejo entra, me levantan la bolsa de la cabeza y le dicen a mi padre, ahí está su hijo, tiene 10 minutos. El viejo me mira a los demás, mira a los perros, me vuelve a mirar a mí. Bueno, yo vengo a ver a mi hijo, ese no es mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Los 10 minutos de la visita fue para explicarle al viejo que yo era yo. Entonces, todo esto no puede estar en la película. Yo con esto hice una novelita que se llama 10 minutos precisamente. Bueno, entonces a mí me toca la escena que desarrolla los actores y la conducción de Álvaro, y me salta además eso otro. Es decir, que yo veo la película con un plus. Yo tengo una película adentro y veo una película en el mundo exterior. Entonces,
eso mismo te quería preguntar. Hay escenas, incluso esta que vos me decís del padre de la película, que son muy fuertes y que al público lo chocan, me acuerdo de eso.
No hay nada, no hay una sola escena ahí que no esté en memoria del calabozo y que no haya sido real. Con modificaciones, con cambios, más extensas, menos extensas, intensas todas, pero tiene... Y además hay un rigor en el espíritu de lo que nosotros quisimos decir. Nosotros quisimos mostrar el mundo tal cual fue en esos años. No hacemos análisis, no responsabilizamos a nadie, contamos el mundo tal cual era. Uh-huh. Y el espíritu de Álvaro en la conducción, en la realización de la película, apunta a algo más algo parecido, que está además en el contexto de Memoria del Calabozo, y es no hay allí ningún mensaje, ninguna denuncia, no, nada. Es eso, y que cada cual la reciba como la sienta y que concluya lo que se le canta. Creo que era la forma de hacerlo. Nosotros en ese libro, al comienzo, decimos con el nieto que te es un llamado. Fíjate, nosotros salimos en el 85, en el 87 es la primera edición. Mientras estábamos en Conventuales, que nos dieron la acogida.
¿Cuándo empezaron a escribir el libro?
Mirá,
la cabeza, sobre todo. ¿Cuándo?
Y los días vividos eran escrituras. Entonces, estábamos reorganizando el movimiento desde Conventuales, que los franciscanos se postaron de la planta. Recuerdo que hace 3 años yo iba para Gado a cobrar unos derechos y eso, y paso por Conventuales y por la escalinata de la iglesia salió un cura al grito, ruso, 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 lo reconozco, me reconoce, nos damos un abrazo en la mitad de Canelones con todo el tránsito, y era para decirme, acordate, Rosu, que el primer asado que comiste cuando saliste de la cana te lo hice yo, ahí, en Conventuales. Fíjate vos, hacíamos un curso para monaguillos. Bueno, y de ahí que venían los compañeros del exterior, los compañeros que salían de las canas, reorganizar todo, todas las dificultades, todos los problemas que había, la salida, familias destruidas, hogares que habían desaparecido, casas que ya no se tenían, ingresos que no se y había que resolver todo eso, bueno, pero allí todo mantuvimos el juramento con el nieto y nos fuimos a un rancho de mis padres que se intitula La Casita de Mis Viejos en Las Toscas, en un galponcito, tengo una foto de ahí, un galponcito bien chiquito, poníamos una mesa que se articulaba contra la puerta porque era donde daba luz. Y ahí grabamos 47 casas, de día a mate, de noche a combustible, y nos tomó unos días. Me acuerdo que primero nos arrimaron unos casés nuevos, era ya impactante, pero después se agotaron y había que traer. Terminamos grabando arriba de los olimareños, fue una irrespetuosidad.
¿Cómo fue ese proceso cuando salieron? Te quería consultar un poco más adelante, pero ya creo que no estás hablándome del momento después de la salida. ¿Cómo fue después de estar 12 años el readaptarse a lo que es la vida social, a cosas simples de repente, como puede ser volver a dormir en una cama, porque ustedes estuvieron en unas condiciones terribles?
Y todo fue, digamos, mira, te cuento algo que me pasó a mí. Yo estaba viviendo en Comentuales, una noche me quedo en un apartamento, compañeros, amigos. Como a medianoche, a las 2 o 3 de la mañana, quiero ir al baño. Entonces me levanto con desconcierto, voy al corredor, llego a la puerta del baño y ese reflejo condicionado que vos tenés y que yo había perdido en ese momento de echar mano al pestillo y abrir la puerta, no lo tuve y me quedé parado contra la puerta. Mirando la puerta, un compañero se levantó y me dijo: Ruso, ¿qué te pasa? Abrí nomás, está autorizado.
Fue un proceso largo.
Sí, después, vos me ves sentado acá, estoy sentado frente a la puerta de entrada, ya en un boliche me siento frente a la... Egresado de Lechepare, te quedó ese reflejo. Te queda el reflejo que si se golpea fuerte una puerta, hay algo que te salta dentro. Uh-huh. O hay sonidos, voces, tonos, que de alguna manera remueven registros que están acondicionados en la memoria. Y después, recomponer relaciones afectivas. Todo tocado por 13 años que estuvimos en esa y el mundo exterior estando en otra. Entonces eran dos mundos que habían cambiado, que tenían que entenderse. Ahí leí en una de las notas que no lograron dejarnos leerlo a todos. Mencionaban al Pepe que se había recuperado, los compañeros que se... Yo no estoy seguro, yo creo que todos terminamos medio...
Si uno ve la historia desde antes de la dictadura en Uruguay, sobre todo la historia de ustedes tres que formaban parte de la película Los Rehenes de la Dictadura, desde la década del 60, la guerrilla, la caída en Cana, la resistencia adentro, la salida, la carrera política que se inicia, que Mujica llega a ser presidente, vos sos encargado de cultura de la intendencia en su momento, Huidobro llegó a ser ministro. O sea, es perfectamente, si uno te lo cuenta sin saber, puede ser una novela espectacular. ¿Crees que si la historia no se hubiese sido así, se hubiese podido escribir una historia tan fuerte como la que fue, en verdad?
Si la historia no hubiera sido así, hubiera sido de otra manera. De haber sido de otra manera, te la comentaba.
Claro, no,
así,
por supuesto, no. Es como que una forma de...
Pero no, mira, sí, lo que pasa es que hay alguna... primero, esto también forma parte, digamos, Ray Bradbury, uh-huh. Quien ve la película y se sorprende y no sabe la historia, se sorprende al final cómo terminaron el Pepe, mirá, dando un magisterio de sencillez, de unidad, de ética, de humanidad. Lo que pasa es que hay un... En otro plano, ya te lo digo, simplemente para apreciar. Nosotros éramos un movimiento político en armas. Digamos, nunca incurrimos en la dicotomía de vía legislativa y vía armada. No caímos en eso. Además, mirar la procedencia de cada uno de nosotros, te cuento, sentí que era miembro del Comité Central del Partido Socialista. Y algo que sí habla poco es en la columna vertebral la crea él con el movimiento de los cañeros, que piden algo que desde los días de Artigas no se pide: tierra para el que la trabaja. Y venían los peludos, los más desamparados, caminando en pata desde Bella Unión y los cañaverales a Montevideo, recorriendo todo el país varias veces.
Estaban de alguna forma inspirados también por lo que había sido la Revolución Cubana, ¿no?
Mirá, es un buen tema para comentar. Hago un paréntesis, después me recordás dónde quedé, propósito de eso que vos decís. Y te cuento otra historia. Entonces, en el año 54, yo estaba trabajando en el diario El Popular. Yo había participado en la fundación de la Juventud Comunista y fui de los redactores que estuvo de los primeros días, o del primer día, o de antes del primer día, en El Popular. En eso se produce una convulsión con epicentro en la Charqueada, y es que los peones arroceros se sublevan, hacen una huelga del carajo. Los ayuda un obrero metalúrgico socialista, Orozmín Leguizamón, que iba en moto allí. Entonces era un hecho insólito, eran los trabajadores rurales que se estaban movilizando. Y ahí me manda el diario y el partido, como organizador y como notero. Están los artículos en El Popular. Entonces se llegaba ahí a las cansadas. Cuando llegué con el maestro Gómez, que me baraja en 33, había un bus destartalado que pasaba sin tiempo, y llegamos allí. Y me quedé en el rancho de Orozmín Leguizamón, durmiendo en piso de tierra, con los dirigentes del sindicato.
Año 54, me
había dicho. 54. Bueno, y cuando estoy ahí, pinta a las horas, al otro lado, otro periodista y organizador, con una cámara fotográfica de Leica, no sé qué, que le quedaba como un cencerro al toro, ¿viste? Desajustado. Y nos conocíamos en el movimiento estudiantil y nos instalamos, y era Raúl Sendic. Estuvimos a las vueltas juntos con todos ellos. Teníamos que ir a cruzar el Cebollatí con todos ellos. Había una sola balsa, que era la balsa de la Quemada, en un paraje, pero era propiedad de uno de los dueños de las arroceras del otro lado, Serralta o Saglia, alguna de esas, y la varó en medio del río, cruzábamos en bote campinchero. Y la otra cosa, nos seguía siempre el ejército, que no estaba, nos seguía un jeep del ejército, con un soldado armado a guerra, y transmitiéndose la llama rojo, ya, rojo 1, rojo 2, estaban. Bueno, y se organizó, y ahí veía las condiciones. Digamos, eran peones que no se les pagaba un sueldo en efectivo, se les pagaba en tarjetas de cartón.
Y con esas tarjetas después cambiaban en la pulpería.
Que era del dueño de la tarjeta. Era eso, trabajaban 14 horas, no le daban bota, se sentaban en una taipa después del laburo, encendían un charuto y con la brasa se sacaban la sanguijuela. Bueno, y se armó una marcha, pero venían de todas partes, con el mono a cuesta. Era una cosa impresionante, la admirable alarma, diría Ardía. Y ahí se marcha hacia Montevideo. Después, en un análisis político posterior con el bebé, había un error ahí, porque ¿qué fue lo que pasó? Porque se fueron a Montevideo y trajeron a otra gente, entonces esto quedaron en la lista negra. Bueno, marchamos ahí a la altura de Marajá, hacemos un alto, hacemos la noche a monte, Y al amanecer estábamos durmiendo bajo unos tablas ahí, y en eso empieza a clarear, es un alba lechosa, veo un peón emponchado con sombrero aludo, bien aludo, echado para atrás, como cantan los Solima, avivando los trafogueros y recortándose en el horizonte, era una cosa impactante. Y entonces, y el bebé que estaba, que estábamos juntos, le digo, la gran puta, che, parece un ejército. Y él lacónico y sintético me responde, es un ejército. Ya empieza a trabajarle, entonces ya entiende que la lucha salarial no es suficiente, que la lucha por el tierra, y cuando va para el norte a organizar a los cañeros, sabe que el tema fundamental es la tierra, no el salario. No son obreros metalúrgicos en la capital.
¿Y ese es el inicio del MLN?
No, no, ese es el inicio del pensamiento del bebé en ese momento. ¿Por qué te digo el año 54? En el año 54 estábamos tocados por Paz Estensoro y los mineros en Bolivia desfilando con dinamita al cinto y un fusil M1 terciado. Estábamos en los años de la revolución guatemalteca y la invasión de la CIA por intermedio de Castillo Arbenz para convertir eso en una masacre, en una dictadura. Curiosamente, en ese lugar, en el año 56, creo que fue, estaba de fotógrafo un médico argentino que después fue para México y tomó otro contacto, que se llamaba Ernesto Guevara. ¿Por qué te hago esta referencia? No estaba la Revolución Cubana, pero en América Latina, en todas las décadas hay revoluciones. Si hubiera sido antes, estabas tocado por la... Mirá, en la Marcha de los Cañeros había negros viejos que habían sido soldados de Preste en el alzamiento de la década del 30, y había cañeros jovencitos de esa nacionalidad fronteriza que se llamaban Luis Carlos, por Luis Carlos Preste. Bueno, entonces te hago esta acotación, sí. Además te sirve para otra cosa. Nos importa mucho la Revolución Cubana, ¿cómo no nos va a importar? ¿Cómo no nos va a tocar? Pero nosotros veníamos militando de siempre, mucho antes de tener idea quién era quién, y todavía no habían llegado. Yo, la primera conversación que tengo para profundizar con eso, con un amigo que fue el primero que entrevistó a Fidel en la Sierra, un periodista de un antes y después en el periodismo, Carlos María Gutiérrez, que había entrevistado al Che y a Fidel, y al Che me contaba que le decía, vení a la cabaña mía a tomar unos mates, que estoy aburrido de tomar mate solo. Yo recordé eso cuando, en el sentido, participo en una entrevista con él y le llevé un kilo.
Entonces,
de yerba.
En los inicios la
un
idea...
Un kilo de yerba, le llevo Guambia, y un disco de Gardel, dale.
Me estabas comentando, antes de entrar en este tema puntual, de que, bueno, que el MLN, el Grupo Amaro, era un grupo político armado, que ese era el objetivo. Cuando, después de que caen, de que sale la dictadura, se vuelve la democracia, empieza todo una carrera política. ¿Cómo fue la negociación interna en la cabeza de cada uno? Como
nunca para... nunca fue un cambio. Primero, el que sienta la tesis salimos, es el bebé, que dice salimos a integrarnos a la lucha institucional y democrática sin cartas en la manga. Ese fue el mensaje de Raúl Sendic, la dirección que estaba en el penal, eso, unánime. Había discusiones porque veníamos de aislamiento todos. Los que estaban en el penal estaban aislados entre piso, entre alas, con el mundo exterior, digamos, era...
Pero implicó una negociación interna, ¿no?
Una discusión, más que una discusión, pero fue predominante. Pero hay... Eso de que éramos una organización, nosotros teníamos el aparato armado, la columna, pero además teníamos políticas de alianza, teníamos prensa legal. Salió cuestión que tenía que ideológico que dirigía Daniel Vidar. Teníamos el diario La Idea, que tenía a su frente, creamos un movimiento político legal, el Movimiento Independiente 26 de marzo. Ahí estaba Pablo Carlevar, los Carlevar, Domingo, Mario Benedetti, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles. Y teníamos políticas de alianza con partidos que apoyaban la corriente, digamos, contacto con Michelini, contacto con el Partido Comunista, con Serengi. Es decir, cuando se crea el Frente Amplio, nosotros no aparecemos entre los fundadores porque una organización legal no puede tener una presencia de un grupo clandestino perseguido, armado. Entonces, pero hay conversaciones de antes que de todo esto con Serengi. Te digo porque además yo participé en todo eso y después. Y teníamos presencia en el movimiento estudiantil orgánica, en el movimiento sindical orgánico, en los barrios orgánico. Teníamos una columna política, militaban 2.200 agrupaciones de formación donde también recibían instrucciones básicas. Es decir, era una organización muy fuerte. Es decir, de todo eso, si no nos explicaría, si no hubiera tenido esta dimensión. Pero además hubieron acciones que daban la idea del espíritu. El Bebe comanda la toma del cuartel de la Marina. No se disparó un tiro. Se levantaron 147 fusiles, cajas de municiones, aparatos de telecomunicación, armas cortas, yo qué sé qué. Buena parte de ellos solicitados por los levantiscos bolivianos fueron a dar a los alzamientos que hicieron allá después del Che. Había toda una estructura de esa naturaleza. Teníamos muchos compañeros anclados en Chile. Te digo, que no es... Uno da la impresión de que se produce un corte brusco, inesperado, inexistente. No, pará. Seguimos con los mismos contactos, con el mismo espíritu de movimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, pero en este momento dejábamos lo otro y tomábamos esta línea que tomamos ahora y que esperemos nos lleve al cuarto gobierno.
Volviendo un poco...
Viste que te metí un mensaje.
Volviendo un poco entonces a la historia que cuenta la película que está en María de Calabozo cuando ustedes estuvieron como rehenes, ¿ustedes de alguna forma vivían a diario con el dolor, con la tortura, con no saber si al día siguiente iban a estar? Porque con los traslados, yo escuché en una entrevista que vos decías que ustedes a veces empezaban que le hacían la boleta.
El tema más fuerte que tuvimos es la incertidumbre. Hay cosas que no hay cómo contarlos en una película, ni en un libro, ni en una conversación. El tema nuestro es escalar todos los días, minuto por minuto, hora por hora, día por día, año por año, quinquenio por quinquenio, Guambia. No tenía...
¿Y cuáles son los mecanismos psicológicos que los ayudan? Por ejemplo, creo que la comunicación que tenían específicamente con Huidobro...
Eso es una ventana que abrimos.
¿Cómo eso ayudaba a resistir?
Sí, era una ventana que habíamos abierto. Habíamos roto la incomunicación. Nos contamos la vida, las novias, las enfermedades, peleamos con eso. Sentado en el piso, que era el único lugar que tenías para sentarte, con el brazo atrás, tecleando, se nos hinchaban las nodillas. Yo le pasé cosas que escribía, discutimos de política, de filosofía, organizábamos brigadas internacionales que convertían toda América Latina en un estado socialista y bajaban las brigadas desde los Andes. Ahí
el rol de ustedes, tú lo has dicho en muchas entrevistas, el rol de ustedes ahí era resistir.
Esa fue una discusión que tuvimos y eso participamos los tres porque fue cuál era nuestra función, nuestra deber de militantes, en ese, qué es lo que podíamos hacer. Y lo resumimos los tres en la misma palabra, en una sola palabra: resistir.
¿Y era una resistencia política, una resistencia personal?
Resistir quería decir que no te boletearas. Resistir quería decir que no te dejaras empantanar en la locura. Resistir quería decir que comete las uñas, comete los pelos, pero no te dejes morir.
¿Por qué? ¿Por qué resistir? Porque en esas condiciones debe ser muy difícil llegar a esa conclusión.
Ah, sí, seguro. ¿Por qué? Porque tenemos una familia afuera, porque tenemos una organización afuera, porque tenemos un pueblo afuera que nos tiene presentes. Y nosotros los tenemos presentes a ellos. Así que estamos en las mismas, en lugares distintos, pero en la misma, como decía el Choncho Lazaroff, por la misma, siempre por la misma.
Bueno, y ahí me introduciste con algo. Tenés una relación literaria con la Biblia fuerte, ¿no? Que también sé que hay una relación mientras estuviste en los calabozos.
Ah, sí, bueno, te cuento esa anécdota, sí. Y dejo porque no me da el aire. Y en algún momento, mirá, te puedo decir quién fue. Estábamos en la Laguna del Sauce, en la laguna ahí, y estábamos, pero éramos esqueleto gordo y no nos daban de comer, yo qué sé. Pero un día llega un superior, un general, llegaba esta vuelta llegó el comandante de la región militar, que tenía su sede en Minas. Entonces, cuando llega un superior, o un mando, un jefe, a una unidad, el protocolo implica, entre otras cosas, probar la comida y autorizarla, para saber que la tropa come bien, y la otra cosa, si hay presos, visitar a los presos para hacer una pregunta protocolar. ¿Usted se encuentra bien? ¿Necesita algo? Vos llegás a decir que estamos como el culo y necesitamos todo, yo qué sé qué, él se va y después queda la guardia. Así que estaba todo bien. Pero ahí llegó el Goyo Álvarez, que como nos vio, la mirilla era un agujero redondo con una latita que se movía de afuera y apareció un ojo solo, Polifemo, ahí del otro lado. Nos miró y vio cómo estaba. Entonces, claro, todos querían que nosotros nos muriéramos, pero no querían que nos muriéramos en la unidad de ellos. Entonces nos bichó a los tres y a los pocos días nos trasladaron a Minas. Entonces Minas autoriza una cosa que nunca autorizaron, que la familia nos trajera comida. Trajo una vez, dos veces, porque después volvimos a la misma. Nos revisaron los médicos, yo qué sé qué, y nos autorizaron la lectura. Entonces lo primero que me trajeron, me acuerdo, es un librito chiquito, llamaba Mi planta de naranja lima, que era emocionante, pero que la leías en un parpadeo. Y después que parpadeas te quedas. Entonces le expliqué a la familia, hay un libro solo, o me traen la guía telefónica o me traen la Biblia. Entonces podíamos tener un libro. Entonces me llegó la Biblia y tuve para entretenerme. La guía telefónica no.
¿Y había una relación con la fe o era solo con la literaria?
Bueno, es muy difícil de definir. Digamos, está lleno de ideas que te sacuden. Venimos de esa formación del Antiguo Testamento, del Génesis, del Nuevo Testamento, en hechos de los primeros cristianos, después que terminan los cuatro evangelios, hay un libro que se llama Los Primeros Cristianos, y comienza diciendo: los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual retiraba según sus necesidades. te das cuenta que nos sentimos identificados.
Es muy parecido al pilar de justicia marxista.
Yo creo que los primeros cristianos eran marxistas.
La última, para terminar. Teniendo en cuenta la coyuntura social de América Latina en el día de hoy,
sí.
Con Brasil, con Argentina y otras instancias más, ¿crees que la historia puede llegar a repetirse o es inviable?
Pero en cualquier momento de la historia de América Latina tenía los mismos problemas. Digamos, primero no es lo mismo Argentina que Brasil. Mirá México, no te dice nada que México haya ganado a la izquierda las elecciones. Tuvimos periodos ensombrecidos, y es la lucha no tiene plazo, es para siempre. La lucha es haber llegado a un camino por la justicia social y ahí trillás para toda la vida. Y te encontrás con una manifestación, con una barricada, con una piba en la esquina, con un compañero que cae, con una yo que sé qué, con el gobierno, después te encontrás con otra cosa y hay un intento y eso para toda la vida. Por eso te quiero cerrar con esa canción del Choncho, por la misma, siempre por la misma.
Mauricio, muchas gracias.
A vos.
Entrevistas, encuentros en Uniradio.